Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana, en donde experimentarás la esperanza, el amor, la paz y el gozo que transforman tu vida al obedecer a Jesús. No importa dónde estés en tu caminar espiritual, eres bienvenido. Si tienes alguna pregunta sobre quiénes somos o lo que escuchas, puedes visitar cánticonuevord.org. Allí encontrarás la información necesaria para comunicarte con nosotros. Nos encantaría escucharte. Ahora, espero que estas palabras sean de gran bendición para tu vida.
Ok, entonces en el día de hoy es una segunda parte de lo que es pensamientos, renovando nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho que la guerra más grande se lleva dentro de nuestros pensamientos. La guerra más grande que nosotros tenemos no es afuera, no es con nuestro cónyuge, no es con los hermanos, es con nuestros pensamientos, porque afecta nuestro estilo de vida. Los hábitos y las decisiones que tomamos, y si queremos tomar buenas decisiones, ¿verdad?, todo comienza con los pensamientos. Así que vamos a aprender a cómo tratar con ellos. Nuestro estilo de vida es un reflejo de cómo nosotros pensamos. Y no se resuelve solamente con orar, debemos de tener un proceso. Estaba leyendo en esta mañana que a nosotros la iglesia nos gusta las cosas rápido, ¿verdad? Que las cosas se hagan rápido, que el Señor haga un milagro ahí al instante y que todo se resuelva ya. Y nos olvidamos de lo que es el proceso. ¿Ok? Nosotros y toda la palabra de Dios vemos que todo es un proceso. Habla de transformar nuestra mente y esa transformación no ocurre de la noche a la mañana. Necesitamos tener un proceso. Y también hablamos acerca de que el corazón es nuestro centro de mando. Y le hacía la salvedad, ¿verdad?, que nosotros sabemos, y a mí me choca muchas veces cuando la Biblia habla del corazón, porque el corazón sabemos que lo único que hace es bombear sangre. Ese es el trabajo del corazón. Pero cuando hablamos del corazón en la palabra, estamos hablando de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, de nuestro intelecto. Todo eso es lo que envuelve cuando habla la Biblia del corazón, y obviamente están aquí en el cerebro. Pero dice la palabra: con toda diligencia guarda tu corazón. Con toda diligencia, es decir, que nosotros le pongamos ganas, ¿verdad? Le pongamos ganas a guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él brotan, ¿qué? Manantiales de vida. De ahí brotan manantiales de vida. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos de guardar nuestro corazón, hacer la diligencia, hacer todo lo posible para que nuestro corazón quede protegido, quede guardado. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, la conciencia, nuestros sentimientos queden guardados, protegidos. ¿Cierto? Así que deja que Dios cambie tus pensamientos. Deja que Dios cambie todo esto, porque Él va a cambiar tu vida. Si nosotros dejamos que el Señor proteja nuestros pensamientos, guarde nuestros pensamientos, cambie nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, Él va a cambiar tu vida. ¿Ok? También hablamos acerca de los malos pensamientos y decíamos rápidamente para repasar que el pecado comienza con el pensamiento. El pecado comienza con el pensamiento. Eva cae porque era deseable para ella alcanzar la sabiduría, porque el diablo, la serpiente, se lo puso en la mente, ¿verdad? Y también decíamos, según Romanos 1:23, que los pensamientos sin Dios son malos, corruptos, sin sentido, engañosos, corruptos, entenebrecidos, idólatras, carnales, incapaces de agradar a Dios, ciegos, engañosos, endurecidos e insensibles, impuros, corrompidos. Todos estos son pensamientos cuando nosotros no estamos sin Dios. Cuando estamos lejos de Dios, esos son nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces, los pensamientos también debemos de calificarlos como malos o buenos. No podemos decir que nuestros pensamientos son correctos diciendo que son inteligentes o incorrectos. ¿Por qué? porque un ladrón puede inteligentemente planificar cómo robar un banco, ¿cierto? O sea, los pensamientos no tienen nada que ver con ser inteligentes. Los pensamientos, vamos a clasificarlos como buenos o malos. Hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos. Y hablamos sobre eso también. Decíamos también que nosotros luchamos contra pensamientos con filosofías que llegan de afuera. ¿Cuántos filósofos, cuántos pensadores allá afuera, cuánta gente quieren meternos cosas en la cabeza? Toda esa filosofía que nos quieren meter, todos esos son pensamientos que van renovando la mente, ¿cierto? Y también los pensamientos son diabólicos. Hay pensamientos que vienen directamente del diablo. En la parábola del sembrador, nosotros vimos que cuando tú tiras la semilla, ¿viene quién? El enemigo, y se la roba. Okay. El diablo fue quien le dio la idea a Judas para que matara a Jesús. Y vemos varios ejemplos cómo el diablo se mete ahí para acabar con nuestros pensamientos. ¿Cómo vencer los pensamientos impuros? ¿Cómo nosotros podemos vencerlos? Todos nos sentimos abrumados cada vez que nosotros tenemos pensamientos, porque nosotros podemos tener pensamientos de venganza, por ejemplo, ¿verdad? O de muerte. Todo eso ocupa nuestra mente y muchas veces nos sentimos abrumados. Tenemos impureza moral, ¿verdad? Preocupaciones excesivas. ¿Quién se preocupa acá? ¿Verdad? A veces nos preocupamos demasiado por ciertas cosas. El temor también, tenemos mucho temor. Hemos pasado por temor también, ¿cierto? Pensamientos errados de mí mismo, como yo pienso de mí, ¿cierto? Yo soy malo, yo soy esto, esos son pensamientos que llegan a nuestra mente. Okay, entonces, ¿cómo nosotros podemos vencerlo? Primero, nosotros debemos de cuidar lo que pasa por nuestra mente. Como dije ahorita, con toda la diligencia, guarda tu corazón. Tenemos que guardar nuestros corazones de las cosas que nosotros pensamos. Tenemos que guardar nuestro corazón. Y tenemos que ser también responsables por nuestros pensamientos. Debemos de cuidar lo que pasa por nuestra mente y nosotros somos responsables de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Romanos 14 dice, de modo que cada uno dará cuenta de sí mismo. Nosotros vamos a dar cuenta y rendir cuentas delante de Dios. Y vamos a ser responsables, no por lo que pensó mi esposa, no por lo que pensaron mis hijos, por lo que pensé yo. ¿Ok? Así que tenemos que entender que somos responsables de las cosas que nosotros pensamos. ¿De acuerdo? Y los hábitos impuros son un subproducto de los pensamientos impuros. Si nosotros queremos tener buenos hábitos, tenemos que tener buenos pensamientos. ¿Ok? Porque todo comienza ahí. Ahora bien, nosotros hablamos también de consejos para obtener el control sobre el centro de mando. El centro de mando es nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos cuidar este corazón tan precioso? ¿Cómo nosotros podemos cuidar todo lo que son los pensamientos, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, todo esto que conforma el corazón, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos guardar? Y hablamos de tres cosas. Primero, asegurar la paz de Cristo. Tenemos que asegurar la paz de Cristo. Piensa, todo lo que tiene que ver cuando nosotros estamos preocupados, tenemos que buscar la paz de nuestro Señor. Es la única persona y la única forma que yo conozco que nosotros podemos llenarnos de paz. Es a través del Señor Jesucristo. Nada ni nadie nos puede dar paz. Y yo no sé si en algún momento ustedes se han sentido abrumados por algo, muy preocupados, que ustedes buscan de parte de Dios y el Señor responde. Y ustedes pueden recibir esa paz de Dios. Muchas veces uno está preocupado por ciertas cosas, las finanzas, ¿verdad? ¿Quién no está preocupado por las finanzas? Uno se preocupa mucho por las finanzas, pero uno comienza a leer la palabra de Dios y todo lo que dice acerca de la Biblia, y uno siente paz. Siente paz. Podemos hacer el ejercicio. Hagan el ejercicio. Busquen la palabra de Dios en esos momentos, porque la única paz que nosotros podemos ver es a través de Jesús. Y tener una conciencia limpia es una de las formas más efectivas para obtener prosperidad y progreso espiritual. Cuando yo tengo mi conciencia limpia, ¿verdad? De, de, Tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Un pecado sin confesar también, eso también nos da paz. Cuando yo confieso mi pecado delante de Dios, yo que me siento aliviado, ¿cierto? Son cosas que uno no guarda amargura dentro de ella. También hablamos de llenar tu mente con la verdad, la palabra de Dios. Vamos a llenar la mente con la verdad. Nuestra guerra contra los pensamientos impuros y necios se llenan a través de la palabra de Dios. Vamos a contraatacar los pensamientos destructores, llenando nuestra mente con la verdad. Jesús venció al diablo con diciéndole palabras, ¿verdad? Fue con la palabra que él lo venció. Okay. La palabra también nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Ya por lo que yo sé de la palabra de Dios, yo sé que estos pensamientos son malos, o cuáles pensamientos son malos, ¿cierto? Por cierto, nosotros estamos haciendo un devocional, que también se lo mandé por WhatsApp y lo vimos la semana pasada, que hablaba acerca de hacer declaraciones. La Biblia, yo pienso esto de mí, yo digo esto que dice la palabra. Okay. Tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra. Yo soy, me siento inseguro, no, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Yo tengo temor, el Señor declaró o dice en su palabra que no tengamos temor. Okay. Todo lo que dice la palabra de Dios acerca de mí, de lo que nosotros somos y lo que Él dice que es, yo lo declaro, ¿verdad? Porque vamos a llenar esta mente con todo lo que es la verdad. Y vamos a comenzar una guerra con la expectativa de ganarla. ¿Qué me refiero con eso? Que los pensamientos no se ganan solamente con buenas intenciones, sino tratando. Yo sé que eso me va a hacer mal, pues yo no voy por ese lugar, yo no voy por ese camino, ¿cierto? Entonces yo tengo que vencer antes de entrar a la guerra. Y la Biblia habla mucho también de perseverar. Yo tengo que luchar y comenzar esa guerra con la expectativa de ganarla. Ok, entonces para el día de hoy dejamos 4, 5 y 6, que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, cómo nosotros vamos a vencer esos pensamientos. Amén. Ok, número 4. No hagas provisiones nocivas que llevan a la derrota. ¿Qué significa eso? No alimentes tu cerebro con cosas que saben que te va a hacer mal. No alimentes tu cerebro con algo que tú sabes que te va a hacer mal. Si tú sabes que eso te va a llevar a pensar de forma impura, no lo veas. No lo veas. Es una de las enseñanzas que siempre me acuerdo de mi pastor. Me dice, mira, si tú sabes que va a afectar a tus ojos, si tú sabes que eso va a afectar tu oído, si tú sabes que eso va a afectar tu mente, no lo veas, no lo veas. Incluso decía mucho, no vela, no vela. No vela. Ustedes saben, ¿verdad? La novela, sí. Pero yo no soy el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos dice y nos qué debemos y no debemos de hacer. Pero si ustedes saben que eso le va a hacer mal, no lo hagan. No vamos a alimentar a nuestro cerebro. Vamos a ver algunas palabras. Romanos 13, 14 dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen ¿en qué? En proveer para lujurias de la carne. Si yo sé que eso me va a hacer daño, me va a llevar a la lujuria, no lo voy a proveer, no le voy a dar esa... No lo voy a alimentar con eso. Cualquier provisión para los deseos de la carne demuestra que no tenemos interés para evitar la derrota. Vuelvo a repetir eso. Cualquier provisión para los deseos de la carne demuestra que no tenemos mucho interés por evitar la derrota. Es decir, si yo sé que algo que yo estoy viendo en la televisión o en el celular o en las redes sociales, yo sé que eso me va a afectar, pero lo sigo viendo, entonces yo no estoy haciendo nada para yo evitar la derrota. yo estoy entrando a la guerra, ¿verdad? Como el punto anterior, a la guerra ya pensando en que voy a perder. No estoy haciendo ningún esfuerzo para yo ganar esa batalla. ¿De acuerdo? No es mi interés yo cambiar, ser transformado. Las provisiones para los malos deseos es una siembra de una semilla que lleva a nuestra mente, que nuestra mente sea tentada. Eso es una semillita que yo voy plantando. ¿Ok? Y eso va agitando nuestras emociones. Así que vamos a evitar cuentas provocadoras en las redes sociales, que hay mucho, hay muchas cosas, malas amistades, ¿verdad? Libros, revistas, etcétera, todas estas cosas que provean nocivamente a mi mente, que provean esa lujuria a la carne, yo debo de evitarla, ¿cierto? Así que no piensen en proveer. Primera Timoteo dice, a fin de que por ellas peleas la buena batalla, guardando la fe, ¿y qué? Y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Tener una conciencia limpia es una de las armas más efectivas para obtener esa prosperidad y progreso espiritual, como yo dije anteriormente, ¿verdad? Y eso es lo que dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, guarda tu fe y guarda la buena conciencia. Amados, les ruego que como extranjeros y peregrinos, ¿sé qué? Se abstengan, se guarden, se protejan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro aquí está diciéndole, absténganse del peligro, manténganse alejados del peligro. Pablo dice a los romanos, no se conformen o adapten al mundo, ¿verdad? No se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Él no quiere nada malo para cada uno, para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transformar nuestra mente. Eso es un proceso. Es una renovación de nuestras formas de pensar. Y por lo que dije anteriormente, es un hábito. Si nosotros tenemos malos hábitos, es porque tenemos pensamientos malos. Así que tenemos que guardar nuestro corazón y pensar bien. Miren lo que dice Job. Hice un pacto con mis ojos. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? ¿Verdad? Y yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cuántos de nosotros, los hombres principalmente, no tenemos un pacto con, hacemos un pacto con nuestros ojos, ¿verdad? Tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos, evitar para nosotros caer. Cuida lo que tú ves, cuida lo que tú oyes, cuida con quién te juntas, todo eso. ¿De acuerdo? Así que el punto número 4, no vamos a proveer nociones nocivas contra nosotros. Lo quinto, para mí esto es lo más contundente. Aprende a vivir en el temor de Dios. Para mí esto es algo muy importante y creo que es de todos lo más importante. El temor de Dios es aquella cosa que inspira reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo que inspira reverencia a Dios, eso es lo que nosotros llamamos el temor de Dios. Incluye cierto modo de ofender a Dios y de experimentar consecuencias. Yo no quiero ofender de ninguna manera a mi Dios. Y como yo no quiero ofender a Dios, yo voy a tratar de evitar todas estas cosas y pensamientos malos. ¿Okay? Así que eso me motiva a seguir los pasos de Dios y recibir una bendición por mi buen comportamiento. ¿Okay? Porque Jesús bendice, o Dios bendice a los que aman. Quien teme al Señor, ¿qué hace? Aborrece lo malo. Y yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Ok? Eso no le agrada a Dios. Y como yo le temo a Dios, yo no quiero ofender a Dios, me voy a evitar todas estas cosas. Voy a aborrecer el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Vengan, hijos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor, dice el salmista. ¿Cuál es el temor al Señor? El que quiera amar la vida y gozar de días felices. ¿Quién quiere amar la vida y gozar de días felices? Todos nosotros, ¿verdad? Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Eso es el temor de Dios, resumido ahí, ¿verdad? Está hablando de hábitos, de buenos hábitos, ¿cierto? Aborrece el mal uso de la lengua, apártase del mal y hacer el bien, busca la paz, aborrece el orgullo, ¿verdad? Eso demuestra que el temor es un estilo de vida. El temor a nuestro Dios es un estilo de vida. Y vamos a vivir de acuerdo al carácter de Dios. Y si tú violas los principios, no vas a contar con la acción favorable de Dios para tu vida. Tan sencillo como eso. No vamos a tener esa protección de parte de Dios. Y por lo tanto, como no tengo protección de parte de Dios, no puedo cuidar mi corazón. Así que en Hebreos también dice que el temor tiene entendimiento de que Dios es dueño de nuestras vidas. Mira lo que dice Hebreos: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. No vamos a escapar nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta del cielo. No podemos escapar de Dios. No podemos escapar de Dios. Dios todo lo sabe. Dios todo sabe todo lo que pasa por nuestras vidas, ¿cierto? Así que vamos a vivir con el temor de Dios. Cuando nosotros vivimos con el temor de Dios, vamos a evitar pensar cosas malas. Vamos a evitar los malos pensamientos. Y número 6, busca ayuda. Busca ayuda, eso es algo bien práctico. En las instituciones y organizaciones se habla de rendir cuentas, ¿verdad? Por lo menos en todas las compañías se debe de rendir cuentas para evitar que la corrupción, la falta de integridad, el ser responsable. Y una definición de rendir cuentas es ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar, ser responsable ante algo o alguien. Okay, es esa responsabilidad que nosotros tenemos frente a algo. Y cada persona debe de rendir cuentas delante de Dios. Todos debemos rendir cuentas delante de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a rendir cuentas también delante de otros. Y por eso, todos los 23 años que yo tengo acá en la iglesia, hemos hablado de que es importante tener lo que llamamos un compañero de pacto. Una persona que te pueda ayudar a rendir cuentas. Bueno, una persona que te diga: hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo siguen estos pensamientos? Ay, no, mi hermano, yo todavía sigo pensando en esto, en temor, en qué sé yo, pensamiento suicida, pensamiento que yo qué, lujuria, ta, ta, ta. Y una persona que te va ayudando todos los días en tu caminar con Cristo. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas, como ya hablamos en Romanos. Somos parte de un cuerpo. Y nosotros tenemos también la responsabilidad los unos con los otros. Hermanos, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va con tu vida? No, mi hermano, yo creo que la forma de caminar es por aquí y no por allá. Okay. Y un proverbio que me gusta mucho: el hierro se afila con el hierro, el hombre en el trato del hombre. La única forma de nosotros afilar el hierro es tratándole unos con otros, ¿verdad? Hablando la verdad con amor, animándonos los unos con los otros a seguir los mandamientos de nuestro Dios. Vamos a animar y vamos a edificar a las personas, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tienen, todos estos consejos, según este estudio, que nos ayudan a cuidar nuestro centro de mando, nuestro corazón, ¿cierto? Nuestros pensamientos, que involucra todo lo que es nuestros sentimientos, nuestras emociones, y todo esto. Así que asegura la paz de Cristo, llena tu mente con la verdad, comienza una guerra con la expectativa de ganarla. No hagas nociones nocivas. No hagas nociones, no hay provisiones nocivas que llevan a la derrota, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que nosotros vemos. Vamos a aprender a vivir en el temor de Dios y vamos a buscar ayuda. Yo creo que esos son buenos consejos que nos van a ayudar y quiero que lo mantengamos siempre presente. Así que hermanos, deja que Dios renueve y cambie tus pensamientos, porque si nosotros dejamos que Él cambie nuestros pensamientos, vamos a tener un buen estilo de vida, ¿verdad? Él va a cambiar tu vida y hay ciertos pensamientos que yo no te lo digo porque, ¿verdad?, porque son míos, pero yo tengo pensamientos que el Señor ha renovado durante mi vida. Son pensamientos que yo digo, wow, yo pensaba de una forma y ahora pienso de otra, porque el Señor ha renovado mi mente. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner esto en práctica diciendo y haciendo la misma pregunta: ¿cuáles pensamientos o malos hábitos queremos transformar con la verdad de Cristo, ¿verdad? Y también quiero agregar a eso, si hay algún tipo de reverencia a mi Dios, si yo le he faltado respeto a Dios, si yo no tengo esa reverencia que yo debería tenerle al Señor, en la obediencia hay bendición, hermanos. Y muchas veces nosotros fallamos, pensamos cosas malas por no tenemos ese temor a Dios. Yo realmente tengo temor al Señor. Yo tengo esa reverencia a Dios o ese entendimiento de que yo necesito honrar a mi Dios. Eso para mí es muy importante, muy contundente. Eso me llama mucho la atención de qué tanta reverencia yo tengo a mi Dios, que yo evito cualquier cosa, cualquier pensamiento, porque yo sé que no quiero ofender a Dios. Para mí eso es muy contundente y es importante que pensemos en eso. Así que Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por renovar nuestra mente. Te pedimos, Padre, que tú nos cuides nuestro corazón, este centro de mando, Señor Jesús, con tu verdad, Señor Jesús. Te pido, Padre, para que tú puedas cuidarnos, Señor, abrazarnos, Señor, en esta mañana. Nosotros te pedimos primeramente, queremos pedir como parte de esta congregación, Señor, te queremos pedir perdón por cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquí presente. Si no hemos sido tan reverentes delante de ti, Señor. Si nos hemos descuidado en honrarte, dejando pasar pensamientos, ideas que no provienen de ti, Señor Jesús. Y llenándonos eso con nuestras vidas, estos malos hábitos, Señor. Te pido, Padre, para que tú nos ayudes a renovar completamente nuestra mente, a ser nuevas personas que piensen con tu verdad, solamente con tu verdad. Ayúdanos a buscar más de ti, Señor, a través de tu palabra, para que la palabra abunde en nuestros corazones y vaya desplazando pensamientos erróneos en nuestras vidas, pensamientos que no van contigo, Señor Jesús. Padre, yo quiero buscarte más, Señor. Quiero honrarte más, quiero que tú seas el centro de mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, hermano.